Ciencias, y en el caso concreto que hoy nos ocupa es el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Van a estar con nosotros los profesores Antonio Jerez y Antonio López Peinado. Nuestro título y nuestro tema para hoy, sencillamente, ni más ni menos, exámenes y tercer ciclo. Pues eso que va a ser nuestro programa, eso que es nuestro título, y esos dos profesores del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, todo junto ya empezamos a ocupar estos minutos. Profesor Antonio Jerez, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias por haber dedicado estos minutos a estar con todos nosotros.
Esto, como de costumbre, es, aunque pueda ser un tópico, es un auténtico placer, porque es una oportunidad excelente de compartir un rato con nuestros alumnos, aunque sea a través de las ondas.
Bueno, rescatemos siempre la radio, que no está de más. Profesor López Peinado, buenas noches, y lo mismo que al profesor Jerez, gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, un placer volver a estar por aquí.
Bueno, a estas fechas, a estas alturas de curso, parece que es un tema obligado el echar un vistazo, no solo por recrearse en el pasado, sino también para sacar alguna enseñanza para esos exámenes que no están tan lejanos de final de curso. Si le parece, profesor Jerez, ¿podríamos echar un vistazo a cómo se han desarrollado estos exámenes, posibles dificultades, resultados, todo ese amplio número de cosas que se pueden comentar de unos exámenes ya pasados?
Bueno, va a ser un vistazo un poco parcial porque, en principio, yo he traído datos de las dos asignaturas de las que comparto responsabilidad en su impartición, que son las dos químicas inorgánicas de segundo curso y de cuarto curso. De una de ellas, la de segundo, comparto la responsabilidad con el profesor López Peinado, que hoy también está aquí. Entonces, estos son los datos que hemos traído, por ser quizá las asignaturas más generales de química inorgánica.
Y que se pueden extrapolar perfectamente.
Se pueden extrapolar, efectivamente.
Pues adelante con ellos.
Bueno, a mí, quizá antes de los comentarios, sí me gustaría, estoy seguro de que todos nuestros alumnos lo conocen y naturalmente tienen esa información en la guía de la carrera, en esa guía a la que siempre insistimos que deben consultar, tienen un número de teléfono para aquellos que no han podido tener todavía acceso a sus calificaciones, tienen un número de teléfono que voy a repetir, el 902-252609, en el que pueden consultar estas calificaciones, y naturalmente a través del servidor web de la UNED en Internet también tienen acceso a sus calificaciones sin más que introducir su número del documento nacional de identidad.
Perfecto. O sea, repito, ¿le parece? El número es el 902-252609.
Exactamente.
Y bueno, la mejora de poder meterse con el DNI de cada alumno, meterse en el servidor que les puede dar toda la información que necesiten.
Sí, además esto es prácticamente simultáneo al momento en que se produce la redacción y firma de las actas, de tal manera que casi con carácter inmediato el alumno tiene acceso a su calificación.
Pues un gran ventaja y un adelanto.
Bien, entonces, bueno, quería comentar en química inorgánica 1, la química inorgánica de segundo curso, se han presentado 229 alumnos, de los cuales, bueno, pues ha superado la primera prueba presencial aproximadamente un 40%, mientras que no la ha superado un 60%. En la química inorgánica de cuarto, la química inorgánica 2, de 123 alumnos presentados, pues ha superado el examen un 54%, mientras que no lo ha hecho un 46%. Son cifras pues muy comparables con las del resto de las asignaturas que se imparten en el departamento.
Pero tremendamente, yo diría, desde fuera, profesor Jerez, muy altas, teniendo en cuenta que son la química 1, la química inorgánica 1, de carácter muy general, es decir, posiblemente dura para muchos alumnos, un 40%, como usted acaba de decir, es una cifra que está muy bien.
Sí, la verdad es que estamos relativamente satisfechos. Y ciertamente es una asignatura es una asignatura dura porque es extensa e intensa. decir, los contenidos son unos contenidos fuertes, unos contenidos, además, yo lo comprendo, áridos para el alumno, y sí, pues produce una cierta satisfacción al ver el rendimiento. Y por otra parte, dentro de estas cifras, pues es oportuno señalar que aquellos alumnos que no han superado la prueba, pero que no han quedado demasiado lejos, no soy partidario de dar criterios aritméticos, no soy partidario de dar cifras, pero aquellos alumnos que no han quedado demasiado lejos del aprobado tienen la oportunidad de compensar esta pequeña deficiencia en la calificación de la primera prueba si superan ampliamente la segunda. Insisto que no es una cuestión de medias aritméticas, puesto que, en mi opinión, un 5 no representa la calificación de un alumno que se sabe la mitad de la asignatura, sino que se sabe la asignatura con un nivel medio, y esto no es lo mismo. Es decir, que en estos casos siempre hay un tratamiento un poco individualizado, pero esa oportunidad existe, de tal forma que tal vez estos porcentajes pues puedan verse algo incrementados en junio.
Me parece que el profesor López Peinado quería decir algo también.
Sí, pero... bueno, yo lo único que quería era recalcar, aunque el profesor Jerez lo ha dicho, pero insistir que este criterio de carácter muy genérico que estábamos hablando de la compensación se refiere a la asignatura de química inorgánica de segundo curso. Lo que sí también quería yo, al hilo del comentario del profesor Jerez, que estaba diciendo sobre el grado de satisfacción que teníamos sobre los resultados, yo quería decir también que bueno, que el alumno de segundo, aunque ya está en un segundo curso, todavía tiene como una falta de rodaje en lo que sería el estudio de una carrera universitaria, que se acentúa más en lo que es el estudio de una carrera a distancia, como es el caso que nos ocupa. Y entonces que eso no indica que aún es mejor de lo que podríamos esperar. O sea que la satisfacción es grande. Y luego, ya de forma complementaria, para asignaturas de cursos superiores, ese entrenamiento, ese rodaje del alumno ya se ha ido adaptando más a los métodos de estudio, a estudio solo, en casa, autoaprendizaje, etcétera, etcétera. Y entonces los porcentajes de éxito son aún mejores. Y el hecho es que en la química inorgánica de 2, de cuarto curso, los resultados son de un 60% aprobado frente a un 40%, si no me equivoco, en los resultados aproximadamente. Sí. Y bueno, yo puedo hablar de resultados ya mucho más puntuales, de asignaturas aún menos minoritarias, como una asignatura de quinto curso, una asignatura optativa como la química del estado sólido, que podría decir que el porcentaje aprobado es de un 80%, o un 75-80%. Con lo cual la tendencia va en ese hilo.
Yo es que el profesor López Peinado y el profesor Jerez, o sea, como yo no soy alumno de la Universidad de Distancia, pero cuando tantas veces se ha tenido que luchar contra esta especie de falacia de la dificultad de ciencias, estudio de ciencias a través de la Universidad de Distancia, y el índice de fracaso, que sería analizable con otros considerandos, pero cuando se obtienen estos resultados, me parece que es bueno el animar a los alumnos y decirle, mire usted, esto es lo que está pasando también, o sea, no se quede usted con la leyenda negra de lo que es las ciencias a distancia, sino que también están cosechando, lo están diciendo el profesor Jerez y el profesor López Peinado, estos resultados en asignaturas que, como decía el profesor Jerez, son extensas y muy intensas, y de ahí su dificultad.
Sí, sí, ciertamente. Es que quizá el alumno nuestro, el alumno de la UNED, es un alumno que tiene mejor criterio que quizá otros alumnos de universidades presenciales a la hora de presentarse examen. Es muy infrecuente en la UNED el alumno que se presenta sin haber preparado adecuadamente la asignatura. De tal manera que, en este aspecto, pues estos exámenes o estas cifras son reflejo de los alumnos que han trabajado y que han hecho un esfuerzo importante para preparar y superar la prueba de conocimientos de la asignatura.
Y además a un nivel, como decía el profesor López Peinado, a un nivel evidentemente universitario, o sea que la dificultad está ahí, no es otra.
Sin duda, no es otra.
Y entonces, seguimos.
Sí, antes quizá de pasar al segundo tema de la charla de esta noche, ahí me gustaría hacer un pequeño comentario dirigido a nuestros alumnos y darles un consejo. Como, bueno, pues hombres de ciencia, tenemos muchas veces la tendencia a ser muy concretos, muy sucintos y esquemáticos, pero esta tendencia no debe trasladarse al 100% a los exámenes. Es decir, muchas veces nos encontramos con unas respuestas tan esquemáticas que les falta contenido. Es decir, evidentemente, cuando se hace una pregunta concreta, la respuesta debe ser concreta, pero no debe omitir conocimientos en aras de un esquema. De tal manera que esto sí lo observamos con frecuencia. Hay alumnos que recortan demasiado la pregunta, resumen una contestación en 3 líneas en vez de hacerla en 20, y esto implica que omiten conocimientos que naturalmente luego esta omisión va en detrimento de la calificación. Entonces yo sí quiero aconsejar a nuestros alumnos en este momento que, manteniendo una concisión evidentemente necesaria a la hora de contestar al examen, no omitan conocimientos en aras de esta concreción, de esta concisión.
Profesor López Peinado.
Yo, complementar un poco el comentario del profesor Jerez, en el hecho de que cuando estamos hablando de química, en este caso química inorgánica, pero vamos, yo pues creo que se podría generalizar cualquier asignatura de la licenciatura de ciencias químicas. Estamos hablando, tenemos un lenguaje propio, los químicos, que es escribir, redactar una ecuación, una reacción, y que no olvidemos que muchas veces el escribir una reacción nos puede evitar tener que explicarla, que a lo mejor no la explicamos suficientemente bien, incluso se nos pueden olvidar cosas. O sea, que utilicemos el lenguaje químico, que afortunadamente lo tenemos, y que es una herramienta que nos puede dar mucha información al alumno como alumno y al profesor a la hora de evaluar qué es lo que sabe ese alumno.
Claro, lo que dice el profesor Peinado y lo que decía usted también, profesor Jerez, no confundan ustedes el lenguaje del químico, o sea, la formulación y todas sus expresiones, no lo confundan ustedes con el lenguaje de los indios, sí, decían, sí, ¿no?
Exactamente, o sea, exactamente. Es un acertadísimo resumen del mensaje que intentamos transmitir.
Pues me alegro que esa reivindicación también esté presente en ese caso concreto, en el profesor Jerez y López Peinado, y química inorgánica, efectivamente, hay que saber explicarlo. ¿Hay algún dato más que decir, aparte de estos datos esperanzadores y animosos? Bueno, entonces, ¿les parece? Bueno, la dificultad está, la han expuesto ustedes, la dificultad está ahí, queda la expresión que además usted ha utilizado y ha remachado el profesor López Peinado: no se trata de hacer medias aritméticas, no se trata de la media asignatura equivalente al 5, sino conocimientos de tipo medio que acreditarán ese aprobado. ¿Les parece que pasemos a dedicar unos minutos a ese muchas veces gran desconocido que es el tercer ciclo?
Sí, realmente a la hora de plantear este programa nos pareció muy conveniente el dar alguna información a nuestros alumnos, a algunos de los que ya están muy próximos al final de su carrera, de cuál es la continuación académica de ese segundo ciclo en el que están en estos momentos.
Perfecto. Entonces, empezamos, tenemos aproximadamente por la mitad de nuestro tiempo. ¿Le parece que hablemos de en qué consiste el tercer ciclo?
Exactamente. El tercer ciclo es, de alguna forma, la denominación oficial de los estudios de doctorado cuya culminación supone la elaboración y defensa pública de una tesis doctoral y, en consecuencia, obtención del grado de doctor. Entonces, los estudios de tercer ciclo se inician todos los años en el mes de septiembre, durante el cual el alumno solicita la admisión en un programa de doctorado. Para esta solicitud, el alumno ha de haber superado el segundo ciclo, es decir, ha de estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero, o un título arquitecto, o un título homologado o convalidado. Bien, entonces estos alumnos que solicitan la admisión a un programa de doctorado en un departamento universitario en el supuesto de que sean admitidos, van a verse obligados a cumplir unos requisitos en el orden académico y en el orden investigador. En el orden académico han de cursar como mínimo 20 créditos, de los cuales 15 por lo menos habrán de ser en asignaturas fundamentales dentro del programa de doctorado, mientras que otros 5 como máximo pueden ser cursados en materias complementarias de metodología, de formación en investigación, de gestión o en materias afines al programa de doctorado. además de estos 20 créditos cursados dentro de un programa de doctorado del departamento, y luego pues con el profesor López Pinado hablaremos de cuáles son los contenidos del programa de doctorado de nuestro departamento, además de estos 20 créditos han de cursar otros 12 créditos de investigación. Por tanto, ello implica que, de acuerdo con esta nueva normativa, que es relativamente reciente, un alumno que no esté en condiciones, por su trabajo, por su disponibilidad de tiempo, por su localización, de cursar estos 12 créditos adicionales de investigación, no debería en principio solicitar su admisión a un programa de doctorado, puesto que no va a poder cumplir con los requisitos previos a la realización de la tesis doctoral.
Sí, entendido.
Si el alumno está en condiciones, puede solicitar del departamento, y el departamento está en la obligación de asignarle un trabajo de investigación, uno o varios trabajos de investigación que le permitan acumular estos 12 créditos adicionales. Una vez que tiene los 20 créditos académicos y los 12 créditos de investigación, evaluados positivamente, el alumno recibe un título de suficiencia investigadora. Y una vez en posesión de esta suficiencia investigadora, puede acceder ya a la realización de un trabajo de investigación profundo que finalmente constituirá su tesis doctoral. Esto es esquemática y sucintamente lo que suponen los estudios de tercer ciclo.
Profesor López Pinado, me parece que le ha dejado algo para usted.
Bueno, yo lo que quería... Sí, me ha dejado varias cosas. ¿Varias? Bueno, yo en primer lugar lo que quería recalcar de alguna forma es que todo esto que ha explicado el profesor Jerez no es que se lo sepa de memoria y lo tenga aquí delante y que sea una cosa que no está escrita en ningún lado. Todo eso está ya reflejado en lo que son las normas reguladoras del tercer ciclo, que viene reflejada en la página 744 de la guía del programa de tercer ciclo que edita la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Claro, el número de páginas esta corresponde a la guía del curso 99-2000. Probablemente en las guías sucesivas pues puede que la página sea otra, pero bueno, que en cualquier caso las normas de reguladora aparecen en estas guías y ahí está explicado con detalle, con mucho detalle, todos los requisitos y qué es lo que hay que hacer, cómo hay que proceder, cómo hay que hacer las solicitudes, etcétera, etcétera. Cualquier cosa de aclaración que se pueda solicitar está ahí reflejada.
No dejaremos ningún momento, no dejaremos pasar la ocasión de recordar a nuestros alumnos a distancia que las guías, tanto del curso como de tercer ciclo, como de todas las actividades de la UNED, se renuevan cada año, se modifican cada año, pero es una forma absolutamente importante de recoger toda la información útil para los alumnos a distancia. Me parecía obligado.
No, es efectivamente, tienes un libro de cabecera.
Casi.
Un libro de cabecera, sí.
Profesor López Pinado.
Bueno, sí, ya completando la información del profesor Jerez, bueno, pues ya indicar que el programa de doctorado del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica se llama, el título del programa es Química Inorgánica y Química Técnica, exactamente igual que el título del nombre del departamento, que este programa está formado por 14 cursos. Vía a leer simplemente el título de los 14, pues para que nuestros potenciales alumnos pues conozcan más o menos en qué líneas nos movemos. El primer curso se titula Materiales compuestos con matriz cerámica, estructura y aplicaciones. No voy a dar detalles de singulares de los cursos porque, bueno, ya haremos alguna reflexión sobre alguno de ellos más adelante, bueno, más adelante de forma inmediata prácticamente. Bueno, repito, el primer curso se titula Materiales compuestos de matriz cerámica, estructura y aplicaciones. El segundo, Técnicas de análisis térmico y sus aplicaciones. El siguiente, Diseño de reactor químico. El cuarto, aplicación de sólido inorgánica en reacciones de interés industrial. Química combinatoria, la diversidad molecular para el desarrollo de nuevos materiales. Otro curso es titula Química comparativa de lantánidos y actínidos. Otro es Equilibrios químicos en aguas de mar. La síntesis de materiales por el método Sol-Gel, caracterización de los mismos y aplicación en el campo de la catálisis, catalizador heterogéneo y química de superficies, radiotrazadores y su aplicación en el estudio de los mecanismos de las reacciones, estudio de la superficie de la lectura de los sólidos porosos, el carbón como fuente de energía primaria, gestión empresarial en la industria química, la dirección de empresa, y por último, procesos de absorción en la interfase sólido-líquido.
Sí, perdón, profesor.
No, quiero decir, naturalmente, que esta relación de cursos, 14 cursos que componen nuestro programa, son cursos que tienen una duración equivalente entre 3 y 6 créditos, y naturalmente el alumno admitido al programa de doctorado y de acuerdo con las sugerencias de su tutor, debe cursar 20 créditos en total a escoger entre estos. No tiene que cursar las 14 asignaturas, por supuesto.
Bien. No, de todas maneras, lo que sí me llamaba la atención es que en los cursos que ha leído el profesor López Peinado, la palabra nuevos se repite bastantemente. O sea, como objeto de nuevos materiales, nuevas técnicas, se repite bastante. La pregunta que siempre se puede decir o se puede plantear un alumno, ¿qué me aporta a mí el tercer ciclo? O sea, yo ya estoy acabando mi carrera, o a lo mejor estoy en un punto de la misma en donde ya tengo un vistazo, o tengo que echar un vistazo a los próximos años. La pregunta siempre sería la misma, ¿no? ¿Qué me puede aportar a mí el tercer ciclo? A lo mejor no estoy pensando en la docencia.
Bueno, vamos a ver. De alguna manera, en el primer y en el segundo ciclo exactamente igual, año por año los programas no son siempre los mismos. Los programas van cambiando en la medida en que materias, disciplinas, partes de una disciplina que se pueden considerar ya consolidadas van integrándose a los programas de primero y segundo ciclo. Pero hay todavía una frontera que señala lo que puede ser la parte más tradicional de una disciplina de la parte más, valga la palabra, nueva o avanzada, la parte que se encuentra en la frontera del conocimiento y que de alguna manera es la parte que tratamos de recoger en estas asignaturas del tercer ciclo. En ellas ponemos al alumno en contacto con lo que hoy es la química inorgánica y la química técnica, aparte de los conocimientos fundamentales que ha adquirido en primero y segundo ciclo. Ahora, esta frontera de la ciencia, pues es lo que de alguna forma tratamos de recoger y transmitir al alumno en estos programas.
Pero eso es lo que opinado.
Yo quería hacer recordar una anécdota que contó el profesor Greenwood hace unos años aquí, cuando estuvo dando una conferencia en nuestro departamento, en el que hablaba decía él que, bueno, tengo que hacer una pequeña reflexión desde el punto de vista de la historia de la química. En el año 1962 fue cuando se descubrió que los gases nobles, que hasta entonces se llamaban como nobles por el hecho de que se pensaba que no eran capaces de reaccionar con ningún elemento, y entonces era incapaz de formar ningún tipo de compuesto. Pues en el año 62 Bartlett consiguió sintetizar el primer derivado de un gas noble. Entonces el profesor Greenwood hacía la siguiente reflexión. Dice, si a un alumno en el año 1962, en el que todavía no se había descubierto esta reactividad, le preguntan, ¿los gases nobles reaccionan? Si el alumno responde que sí, evidentemente, según los conocimientos del momento, la calificación a su respuesta tenía que ser un cero. Pero unos meses después, un año después, si da esa misma respuesta, la calificación hubiera sido totalmente diferente. O sea, queremos
remachar
que, bueno, la evolución de el aumento del conocimiento es constante, y bueno, pues lo que tratamos es de tener pues los conocimientos lo más al día posible en unas zonas, en unas áreas de conocimiento muy concretas, porque no se trata de tener al día todo el conocimiento de la química o de la química inorgánica, sino dentro de un pequeño apartado, pues bueno, intentar mantener el...
O sea, yo podría traducir lo que ustedes dos han dicho diciendo, la única, o sea, hay una parte que es fundamental, que es el sustrato de mi formación de químico, y luego poco a poco yo tengo que ir actualizando mis conocimientos con esos cursos que les estamos llamando, que forman parte de la programación del tercer ciclo. ¿Es correcto o aproximado?
Sí, es correcto, y luego por otro lado también que el alumno sea consciente, el alumno o cualquier persona que esté inquieta por el conocimiento, que los conocimientos cada día son nuevos, que los descubrimientos se suceden de una forma casi impensable, y que lo que hoy parecía una cosa cerrada y resuelta, pues al día siguiente deja de estarlo. Bueno, y el hecho es que la química del carbono es una química como muy muy estudiada, muy conocida, y en el año 85 descubrieron una nueva forma halotrópica del carbono.
O sea, yo decía muchas veces que lo que está hoy en su mesa, profesor López Peinado, profesor Jerez, dentro de a lo mejor muy poco tiempo, está incluso en el comercio y siendo utilizado por nosotros, y hablo de compuestos inorgánicos precisamente.
Entonces, bueno, pues en este aspecto de novedoso, de frontera, también buscamos en la elaboración del programa de doctorado por la colaboración de gente que tiene cosas que decir en este terreno, en estos aspectos novedosos, de fuera de nuestro departamento. De modo que además de los profesores del departamento, pues en estas asignaturas, en unas u otras, pues participan, por ejemplo, el profesor López Ruiz de la Universidad de Cádiz, participa la doctora Rodríguez Ramos del Instituto de Catálisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, participa el doctor Domínguez Vega de Repsol, buscamos también la colaboración de la industria, o el doctor David de Setembre de Ceramice Provenza, una fábrica de cerámica italiana, o la profesora Cristina Leonelli de la Universidad de Módena. De tal forma que tratamos de, efectivamente, buscar lo más avanzado y lo más novedoso en los campos que hemos seleccionado para integrar el programa de doctorado.
O sea que, por un lado, hay que desdramatizar, hay que quitar ese miedo al tercer ciclo, y segundo, yo diría que todo esto se puede traducir perfectamente en posibilidades laborales, incluso posibilidades de desarrollo profesional, sencillamente posibilidades de aumentar el espectro de posible ocupación de ese químico que está hoy en formación.
Bueno, indudablemente el mercado, dicho pues con las connotaciones positivas y peyorativas que tiene, pero el mercado de trabajo es cada vez más exigente y exige mayor cualificación y mayor especialización. Esto yo no sé si es bueno o no, pero es. Y en consecuencia, pues es un hecho al que hay que enfrentarse y al que hay que dar respuesta. Y yo creo que una posible respuesta es también la especialización a través de la formación de tercer ciclo.
Pues, profesor Jerez, ese prácticamente era, como decimos en los medios, pues el titular. El tercer ciclo, esta es una respuesta a esas posibles necesidades siempre cambiantes y más exigentes del mercado.
Creo que sí.
Bien, profesor López Peinado, ¿le parece que pongamos punto final por hoy a este programa?
Sí.
Aunque habría muchas más cosas.
Sí, se podrían haber hecho muchos más comentarios, pero bueno, el tiempo es el que manda en la radio.
Pues, profesor López Peinado, profesor Jerez, gracias por todo lo que le he dicho al principio, les he dicho al principio, y gracias también por habernos brindado ese titular. La solución muchas veces está ahí, el tercer ciclo.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.